Sofi, continúa el debate por el nuevo régimen penal juvenil. Funcionarios, jueces, referentes de Madres del Dolor, representantes de organismos de derechos humanos se exponen sobre la edad mínima de responsabilidad penal, plazo, aspectos vinculados a la duración del proceso. El proyecto oficial del gobierno es de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 para los menores que cometan delitos con penas superiores a los 15 años. Bueno, la pregunta que nos hacíamos es qué es lo que puede llegar a cambiar, qué modifica y el abordaje también.
Claro.
Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Más allá de si la pena es de 15 o digo, bajar la imputabilidad a 15, a 14 o dejarla como está. Uh-huh. Por eso vamos a hablar con el licenciado Adolfo Loreal, quien él estuvo participando en varios encuentros para analizar sobre todo qué es lo que se necesita para dar respuesta ante esta problemática. Adolfo, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adolfo?
Bien, bien, muy bien. Sí, escuchándola así.
¿Qué es lo que puede cambiar, Adolfo, a partir de, bueno, de este debate y si finalmente se termina aprobando?
A ver, el tema es muy vasto. Si ustedes quieren, lo podemos tomar un par de veces.
Dale, sí, dale, perfecto.
Digamos, en sus diferentes aspectos, pero como para poder hacer algunas síntesis que queden claras para la audiencia. A mí me parece que lo primero para decir es que tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que se está proponiendo, digamos, en este momento, lo que propone el Poder Ejecutivo, vale decir, el Presidente de la Nación, digamos, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Parlamento, vale decir, esto ingresa en el Congreso de la Nación, uh-huh. Es una modificación del régimen de minoridad. Y el régimen que tenemos actual, el régimen penal de minoridad que tenemos actual, lo establece la ley 22.278, que es una ley que viene vigente en el país desde hace 30 años, vale decir, es una ley que fue constituida durante el gobierno militar. Esto es lo que en este momento regula, digamos, el tratamiento de los menores cuando cometen situaciones homologables al delito de adultos, vale
claro.
Decir. Hay en estos 30 años de democracia, para que tenga una idea la audiencia, hay no menos de 90 presentaciones al Parlamento de la Nación intentando modificar esa vieja ley, esa 22.278 y sus modificatorias, es decir, hay 90 propuestas de modificación y la última es de 2009 y quedó plafonada en diputados, vale, es decir, tiene media sanción de senadores y quedó luego congelada en diputados en el 2009, hace 10 años atrás. Uh-huh. Entonces, la realidad es ajustar la legislación actual argentina en materia de minoridad a los convenios internacionales que tienen que ver con el tratamiento de los derechos del niño, básicamente con la Convención Interamericana de Derechos del Niño. Esta es la cuestión, me parece que se hace una lectura más simplista, que es, se baja la edad de penar. No como
claro, es como que queda horror. Claro, queda la discusión solamente en bajar la edad de imputabilidad.
Y se toma así, causa horror, digo, lo
claro.
Que es un rechazo, y creo que tiene que ver con la palabra, que es esto de, bueno, ahora se los va a penar más temprano, y por penar lo que se entiende es privación de libertad.
Claro.
Los vamos a meter presos más temprano, queda como circunscripto a esa cuestión, y no es esa la cuestión. Digo, primero, no se entiende ya que haya que penar, es más, el tema de la pena con privación de libertad es un concepto que está hoy cuestionado en materia de adultos. Para decir, ya todo el mundo sabe que meter a un tipo adentro de una cárcel, hoy mismo hemos escuchado en la prensa un sujeto que cumplió 9 años de prisión por haber violado y matado, tenía que haber estado 15 años o 18, algo por el estilo, pero por buena conducta el tipo 9 años está en la calle. Y decís, esto es un peligro, esto es tremendo. Este señor en la calle, y ya, digamos, hay una denuncia, apenas lo han puesto en la calle, hay una denuncia de otra joven que se sintió amedrentada por el accionar de él y lo denunció. Y ahora está esto nuevamente en cuestión. Entonces digo, aún en la idea de poner detenido a alguien privado de su libertad como pena y que esa pena pueda restablecer algo, ya mostró su fracaso.
Sí, no, tal cual.
No restablece, no es esta la forma, no es que porque lo metes adentro y está durante un año, dos, tres, cinco, siete, quince, esto lo... No, eso no lo modifica. Hay otro trabajo mucho más minucioso y esto es lo que se intenta.
No termina solo con que cumpla una condena en una cárcel, no termina ahí el tema. Es que lo dejamos ahí y ya está.
Esa era una justicia, exactamente, tal cual. Y esa era una justicia que tenía un paradigma que era poner pena y creer que con penando, con la privación de libertad, el sujeto se corrige. Esto tiene otro paradigma, digo, esto tiene otra materia prima, esto nace de otra idea, que es que un joven, tenga la edad que tenga, ¿sí?, si está cometiendo un hecho, que es un hecho que va en contra del carácter social, ¿sí?, el ser humano es un sujeto social, todos vivimos en una sociedad, y vivir en una sociedad implica el respeto por una normativa, por una ley, vos no ponés los pies arriba de la mesa, vos no escupís a tu mamá, vos no, digo, hay una cantidad de conductas que se esperan de un sujeto social, ¿sí? Si ese sujeto transgrede ese orden social, desde las formas más sencillas, ¿sí?, no sé, pequeños actos de violencia, podrían ser un chico que en la escuela golpea a todo el mundo, ¿sí?, a lo que puede ser una situación homologable al delito de adulto, el robo, el hurto, el robo, en sus materias más fuertes, digamos, los casos más graves, la violación y el homicidio, ¿sí? Entonces digo, son de más livianitas a más graves, son inconductas sociales, son conductas que no se pueden tener en una trama social. Entonces lo que se intenta acá es, ¿y cómo se arregla esto? En un chico de 10 años, de 12, de 15, de 17, de 19 o de 40, ¿cómo se arregla esto? Bueno, la idea acá, en materia de minoridad, vale, si menores de 18 años, lo que se intenta es cambiar ese paradigma, esa idea de hay que penarlos metiéndolos en un lugar. Entonces lo que la gente dice ahora, ahora los chicos de 15 años los vamos a penar encerrándolos en un lugar. No, eso ya es un fracaso. Lo que se intenta acá el cambio es pasar a una justicia restaurativa, vale decir, a un régimen que pensaba que había que penar privando de libertad, a un sistema que piensa que lo que se puede hacer es restablecer, restaurar eso que está dañado. Y entonces toma al joven, al niño, a la familia y a la comunidad como parte de esto. Y el programa lo que intenta es, tomando estas variables de edades, bueno, si tiene 15 años, en delitos graves, se privará de libertad. Vale decir que la idea de la privación de libertad queda en extremo, queda en caso máximo, no es la primera cuestión, no es la primera medida, vale decir que establece esta propuesta que se ha elevado, esta propuesta de legislación que se ha elevado al Parlamento, toma como carácter excepcional la privación de libertad, la prisión, y sobre todo la prisión preventiva, esto de que el sujeto queda detenido, sí, para ver el proceso, para en tanto se desarrolla el proceso, digo, eso queda como carácter excepcional a esas situaciones, diríamos, de altísimo riesgo. Es esa situación donde, bueno, hay un peligro inminente, esto, un homicidio, una violación. Luego, digamos, lo que intenta es con diferentes programas, por eso no es solamente el cambio de la baja de edad, es la propuesta de diferentes programas que puedan asistir a ese niño, a ese joven, ¿sí?, y puedan ayudar a restablecer sus conductas, vale decir que el sujeto pueda restaurar el daño, y hay ahí muchos programas, muchas pautas que se dan, digamos, desde el poder restablecer el daño que hizo en acuerdo con la parte dañada, con la parte de víctima. Va a decir que lo que se intenta ver, vamos a ponerlo en estas palabras, si alguien ha cometido una conducta que es antisocial, que va en contra de ese orden social, que va en contra de la posibilidad de establecer un lazo social que sea positivo, creativo, saludable, para una vida personal o para una vida social. Si alguien ha dañado esto, que pueda restablecerlo. Sin más, si ustedes quieren, podemos tomar cualquier ejemplo en la vida de cualquier familia. Aún un niño chiquitito, ¿sí?, un niño chiquito que hace en la casa algo malo, ¿no? Entonces el nene fue y rompió, le decía no toques ahí, no toques ahí, el chico va, toca, rompe y tira un florero. Y bueno, entonces los papás, ¿qué tienden a hacer ahí? No es lo encerrás y lo castigás con el encierro, es vamos a limpiar esto. Bueno, vos lo rompiste, bueno, ahora vamos a juntar todo esto, ¿sí? Ahora vamos a limpiar eso que se dañó. Entonces digo, la pauta de restablecer, de restaurar, de educar, son medidas socioeducativas. Esta es la idea, no es la prisión, no es la privación de libertad, es poder intervenir con alguien que, porque veamos que ahí el que primero está en riesgo es el mismo sujeto.
Adolfo, se habla de abordaje interdisciplinario, que es esto que está de lo que sí, estás hablando vos, exacto, que es uno de los uno de los puntos, ¿no? Que se tratan en esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. La pregunta, y tiene que ver también con este caso, no lo ponemos simbólico, el caso del chico que rompe el jarrón, que hago yo, ¿no? Me hago yo la pregunta, es ¿abordaje interdisciplinario después de romper el jarrón o antes también?
Bueno, contempla la presentación de propuesta contempla incluso edades anteriores con intervenciones anteriores.
Bien, porque
no es punitivo, pero de hecho que esto de alguna manera digo se viene desarrollándose o hay intentos de esto, incluso no sé, yo recuerdo la época del Tribunal de Menores, cuando existían los tribunales de menores en la provincia, digamos que también, digamos, desde los juzgados de menores en la intervención con niños más pequeños se trabajaba interdisciplinariamente y los programas, de hecho que hasta los programas de menores, no sé, para un niño huérfano, por ejemplo, o para un niño que sus padres han mostrado incapacidad para la crianza de esa criatura, o porque se murieron, o porque hacen correr, o violan los derechos del niño y hacen correr riesgo a esa criatura, esos programas tienen equipos interdisciplinarios y estimulación socioeducativa. Porque la idea justamente es llegar lo antes posible. Cuando se piensa en esto, es decir, bueno, intervenís a los 15 años. Sí, intervenís a los 15 años, porque si ese pibe a los 15 años decís no hizo nada, y el pibe anda con un arma y está robando y está delinquiendo, o si incluso si va a causas mayores, digo, ha llegado a matar a alguien, y vos decís, no se interviene, pues como es inimputable, cuando es inimputable lo que haces es privar la posibilidad de que un juez intervenga. Decís, no, es inimputable, bueno, vuelva a su casa, no pasó nada. Ajá, y ese sujeto queda igual, entonces lo único que haces es demorar el momento de una prisión. Esto claro. Es lo que haces, es un sujeto que cometió esto, que no repara nada, que no se va a tomar ninguna medida sobre eso, lo que vos haces es dejarlo en la calle y que, bueno, posiblemente lo más factible es que esto mismo que ocurrió a los 15 años y que la sociedad, la comunidad en la que vive, dijo, bueno, no es nada, porque como tenés 15 no es nada, bueno, es lo más factible es que eso se siga produciendo y que a partir de los 17, de 18 vuelva a cometerlo y termine en una cárcel de adulto. Precisamente lo que se intenta acá, lo que anida en este proyecto, es la posibilidad de intervenir antes para que ese sujeto no reincida.
¿Y cómo se interviene? ¿Cómo se interviene? Podría hablar en algunos casos, ¿no? Que se conocen en la ciudad, de menores que roban en viviendas o arrebatos y demás. Hay presentación en la comisaría y después, como es menor, a los padres. En esos casos, ¿quién interviene?
Bueno, ves, el formato este que lo que intenta es la restauración, lo restaurativo y el trabajo con esas tres esferas, con el niño joven, con la familia, con la víctima y con la comunidad, digo, incluso considera, digamos, la participación en programas que son de la sociedad civil, digo, hay organizaciones, uh-huh, ONGs que participan, digo, en las mesas donde nos juntamos, digamos, cuando se pensó este proyecto, este, uh-huh, programa, esta propuesta, y que se trabajó, estaba también UNICEF presente, digo, había muchas organizaciones de la sociedad intermedia, de la sociedad civil, y bueno, y la idea es, en eso, la idea de restaurar el daño tiene que ver también con reconocer el dolor del otro. Digo, esto es una cuestión muy, muy, muy profunda, pero si alguien produce un daño y la sociedad le dice no es nada, te vas a casa porque tenés tal edad, también deja al otro en una gravísima confusión, donde no dimensiona, porque yo creo que ahí el tema es si cada uno de nosotros, y esto es lo que haría el lazo social, el reconocer que el otro es otro, que eso otro es del otro, que esto es mío, ¿sí? Que el otro tiene tales obligaciones y tales derechos y que también los tengo yo, y que cuando yo provoco un daño yo estoy provocando dolor. Yo creo que lo que más nos espanta cuando prendemos la tele, si vemos un joven que iba con un arma y quiso robarle la moto, pero como no le pudo robar la moto, le metió un tiro en la cabeza, y resulta que después el chico tenía 15 años, el que hizo esto, causa la sensación de horror, como de estar frente a alguien es tremendo, alguien monstruoso, decís, ¿cómo? ¿Pero qué tiene esta criatura en la cabeza? ¿Cómo vos podés pegarle un tiro a otro humano delante tuyo porque sé, porque no te dio la moto, o porque te la dio y igual te molestó y le pegaste el tiro? Claro. Uh-huh. Entonces digo, es un sujeto que en esa inconducta no registra al otro como otro, o lo registra en la dimensión del odio, ¿sí? O obviamente no siente el dolor de lo que ha causado, digo, no, los seres humanos tenemos algo que es una medida que a veces cuando se pone extrema es tirana con nosotros, pero que en su justa medida nos permite ser buena gente, y es el sentimiento de culpa. Cuando uno hace algo malo, no necesita, una persona que tiene una conciencia moral y un posicionamiento ético, no necesita que venga otro y le diga, hiciste mal, uno mismo pide disculpa. Digo, uno se da cuenta que hizo algo mal. Eso se llama sentimiento de culpa, que es conciencia de uno mismo y que es conciencia moral. Entonces, cuando hablamos de esto, alguien comete un delito y a una edad temprana, bueno, cuanto más temprano se pueda intervenir, ese sujeto es un sujeto que ha sido posiblemente vulnerado de muchas referencias, de muchas situaciones que en términos legales diríamos vulnerado en sus derechos, en términos humanos diríamos que ha sido precarizado, que no ha tenido la formación necesaria o el amor necesario para poder tener esta dimensión del otro, para poder adquirir incluso un sentimiento de responsabilidad y de culpa respecto de sus actos. Entonces lo que se intenta no es dejarlo en la calle, en el mismo lugar donde se deformó, digamos de esta manera, donde adquirió semejante deformación de sí mismo, de creer que él podía andar con un arma y pegarle un tiro a alguien, o que él puede agarrar a una chica porque le gusta y violarla, porque se le dio la gana, porque es un animal con cuatro patas y se monta lo que se le ocurra. Claro. Digo, eso es una barbaridad, es la barbarie misma. Entonces, lo que se intenta es la responsabilidad del Estado ahí, decir, no, hay que tomar esto lo antes posible para poder reparar esto, reparar primero en él, porque es la única forma de que no lo vuelva a producir. Hace unos días atrás trajimos a Tandil con la gente del Ateneo del Tercer Siglo, con la cual estoy trabajando, el grupo que estamos trabajando con Marcos Nicolini. Uh-huh, y sí. Estuvo el doctor Soler aquí en Tandil, es un español egresado de Derecho, con una experiencia amplísima en criminología, y él está implementando ya en si mal no recuerdo, en San Isidro está implementando, y en alguna otra localidad de próxima a Buenos Aires, están implementando un programa en consonancia, digamos, con justicia restaurativa, en trabajo con jóvenes, y la gente te da cifras del trabajo hecho en años, y lo que incluso las experiencias en España, y te dicen que hay un 70% de no vuelta al cometido de delito, digo, hay un 70% de la población asistida en estos formatos interdisciplinarios, restaurativos, que incluyen al joven, que incluyen a la familia, ¿sí? Digamos, donde se pueda trabajar con esos papás y ver qué recursos cuenta esa familia para contribuir, digamos, a la salud del hijo. Y bueno, y hay un 70% de casos que no han tenido remisión, digamos, que no ha habido vuelta ahí.
Entonces, sí, lo que nos pasa a nosotros es que nos juega en contra también es nuestro día a día. Uh-huh. Digo, cuando por ahí no podés programar, no podés pensar en un futuro, digo, es bastante más complejo, ¿no? Digo, para alguien que sale a delinquir, que tiene todo jugado, sí, total, ¿no?
Yo creo
es complejo, en la actualidad que vivimos hoy.
De alguien que produce un daño importante en algunos casos, a veces es más ligero, a veces son infracciones más ligeras, pero que en principio está condenada al fracaso. Digo, también produce el daño a otro, pero ese sujeto está condenado al fracaso. Entonces digo, es factible que lleve mucho tiempo, yo entiendo que es un proyecto ambicioso, que me parece,
no, pero hay que empezar el tema.
Es la discusión del Parlamento con los diferentes grupos políticos partidarios que harán su aporte, sumarán, restarán, cambiarán, pero eso tiene que salir, digo, lo que tiene que ocurrir es que podamos intervenir, que se puede intervenir mucho más temprano para sanar, porque lo que te da cuenta esto, y no sé, vale abuelo de pájaro, digo, basta con leer los diarios del país, basta con ver la televisión, sí, y ver la cantidad de jóvenes que están en cierta situación de calle que están cometiendo esto. Entonces, uh-huh, bueno, eso es un problema social grande y el Estado tiene que hacerse cargo. Ahora digo, es ambicioso porque la propuesta es justamente meterlo en un lugar, decir, bueno, ampliamos las cárceles, ponemos más camas y se le da la comida, y parece bastante simplista. Ahora, cuando vos pensás en equipos interdisciplinarios, en diferentes programas, en programas que en última instancia van a ser con privación de libertad. La mayoría de los programas son programas, digamos, diurnos, donde el joven va a tener que asistir y participar de actividades diurnas, y el tipo sigue viviendo en su casa. Digo, no es con privación de libertad, entonces eso también implica una inversión importante, sí, claro, de recurso, sí, sí, humano, sí, de recurso material, uh-huh, pero bueno, lo que se pretende es una sociedad sana.
Sí.
Digo, un joven en esa situación que tiene una vida condenada al fracaso, porque hoy tiene 15 y violó a no sé quién y no pasó nada, pero después a los 18 lo volvió a hacer y ahora terminó preso y se comió 15 años adentro de una prisión. Eso es el fracaso de una vida, de la de él. Y claro, además, el daño que causó a esas mujeres que aparecieron en el camino. Entonces, digo, sí, es tremendo.
Sí.
Entonces, en ese sentido, sí, sí, digo, sí, me parece que es tiempo de tomar eso. Y bueno, se revisará nuevamente, ya no solamente en aquellas reuniones fueron reuniones federales, había gente de todo el país, defensorías, fiscalías, jueces, instituciones intermedias, asociaciones, agrupaciones, esto mismo UNICEF decía, bueno, ahora será el tiempo que lo discuta el Parlamento, pero a mí me parece que la idea de cambiar ese eje de la pena en privación a la restauración, a la posibilidad de restaurar, de restablecer, a lo restitutivo, es fundamental. Y la posibilidad de intervenir con jóvenes más temprano para que ese joven no quede en la calle, si nosotros lo pensamos en otros términos, es si esa persona comete esa inconducta, es alguien que está desligado. Es un sujeto que en general está desligado, que no tuvo la escolaridad necesaria, que no tuvo la casa con la contención, con el amor necesario, con los límites necesarios. Unos papás que dijeron esto no se hace. Mucho más temprano, por supuesto.
Sí, claro.
Que es lo que le ocurre a la mayoría de la gente, digo. Sí. Estamos hablando de una población importante de gente que delinque, pero también estamos hablando de una población mucho más importante de gente que se forma en una casa, que tiene un proyecto de vida, que se enamora, que trabaja, que cuida, que cuando barre la vereda no le tira la mugre al de al lado, ¿vale? Si conoce cuáles son las pautas de convivencia social. Bueno, ¿y dónde se aprendió todo eso? Y todo eso se aprendió en una casa. Digo, se aprendió con una familia, porque los papás cuando era chiquito te decían, pórtate bien, saludá, pedí permiso, ¿verdad? Decí gracias, no rompa, no tire, no le pegues al amiguito, no lo insultes, no sé. Digo, y ahí se va estableciendo qué es eso.
Las pautas.
Un sistema, claro, legal.
Claro, las pautas, la convivencia, ¿no?
Las pautas de un sistema legal, claro, que es esto no se hace. Esto no se hace, vos nace en tu casa el segundo bebé y el que ya tiene 2 años quiere ir y tirarle la cuna al piso. Y los padres dicen, no se le pega al hermanito, se le da un beso al hermanito, hay que quererlo.
Claro.
Vale, así que el padre también enseña a amar. Entonces yo creo que ahí es donde encontramos esto que llamamos una población vulnerable, una población que fue privada de esto. Y que me parece que el Estado ahí, si el Estado dice, bueno, está bien, queda en la calle, me parece que lo que hace es eso, dejarlo en la calle.
Nada más, es
entonces,
así.
Digo, me parece que hay que mirar esta propuesta despojada de estas cuestiones de lo partido, lo puso un fulano, lo pone mengano. Me parece que hay que mirarlo con la voluntad de que el Estado se haga cargo, digamos, de realmente sostener a alguien que estuvo descontenido, que estuvo suelto, que estuvo arrojado, digamos, de alguna manera a la vida y que no recibió esas cosas necesarias para poder intentar hacer de la vida, diría, algo bueno, ¿no? Que es lo que todos intentamos todos los días, esto, salir y crecer o aprender algo, ser mejores, tener más amigos, que la gente nos quiera. Digo, no sé, son las cosas que la gente hace con una vida. Alguien que sale con un chumbo en el bolsillo a meterle un tiro a alguien para robarle el celular, la verdad que, por eso digo, me parece que está condenado al fracaso. Eso es el fracaso en principio de su propia vida. Creo que el hecho de pensar en una justicia que sea más lógica, que no tenga que ver con lo penamos privándolo de la libertad, lo cual resulta ya grosero a esta altura, decir, es un error grosero, digo, si, ya esto mostró que no cura por ahí, no curamos el cáncer de pulmón fumando tabaco, no.
Está claro.
Y entonces me parece que veníamos de mucho tiempo, por eso digo, estamos con una ley que tiene 30 años, ¿sí?, que necesita ajustarse a los tiempos de ya convenciones internacionales que han delimitado, dibujado, establecido lo que significa, no sé, hasta la psicología evolutiva, ¿no?, lo que es el desarrollo de un niño y un joven. Digo, pensá que hasta que se termina la adolescencia el sujeto está en formación.
Tal cual.
Sí, entonces, sí. Digo, es la posibilidad de intervenir, no lo dejes terminar la crianza sin haberle dado.
Sin las herramientas.
Sería la idea, no es, lo vamos a penar metiéndolo en un lugar, es, bueno, si este pibe en su casa, en su barrio, en su lugar, le pasó esto y llegó a semejante punto de deformación, bueno, vamos a intentar reparar esto antes que ya sea tarde, porque ya después de los 18, bueno, eso no, ya queda adentro. Por otro lado, no sé, tal vez ilustre un poco la cosa, digo, hay algunos países, digamos, de América, algunos de Europa, que ya han dictaminado su sistema de responsabilidad penal, y encontrar, yo qué sé, por ejemplo, si mal no recuerdo, Chile creo que establece sobre los 14 años, Chile, Colombia, Paraguay tienen establecen esto sobre los 14 años, hay países que han establecido, digamos, sus edades más tempranas, sí, a esto. Nosotros estamos ahí pensando en la intervención en los 15, hay, yo qué sé, creo que era Nicaragua que tiene sobre los 13, Costa Rica los 12, hay otros países que tienen edades más bajas, algunos del centro de Europa, ¿no?, España, Francia, Italia, fijan sobre los 14 años, digo, no es una ocurrencia espontánea, tirada al azar. Bueno, a la Argentina se le ocurrió que va, digo, esto tiene que ver también con el contexto del mundo y también ha sido de alguna manera estudiado, visto, previsto, puesto ya en práctica en otros lugares.
Adolfo, te comprometemos a seguir charlándolo, porque esto va, obviamente se va a seguir debatiendo, pero para ir desglosando desde qué lugares, ¿no?, se va abordando. Perfecto. Por esto, ¿no?, para profundizar y que no quede solamente, como decíamos al principio, en la baja de la imputabilidad, que esto es mucho más profundo en lo que se busca.
Sí, es mucho más profundo. Uh-huh. Y es más bueno. A mí me parece que la idea de, le bajan la pena, entonces, bueno, es un poco, creo que anida así hasta diría como en esta cosa de tal vez en esa cosa que se genera en la ciudadanía como de odio a veces, ¿no?, que dices, mirá esto, hay que meterlo y que se pudra en la cárcel, en ese tipo de comentarios, ¿no?, que a veces cuando uno ve situaciones francamente horrorosas, ¿no?, alguien que produjo, entonces, bueno, que hay que penarlo y la pena es que lo metan en la cárcel y que no salga más. Bueno, eso es la idea de lo punitivo, la pena por privación de libertad, y eso es lo que mostró su fracaso. Hoy el país intenta tomarlo en materia de los niños y los jóvenes. Yo creo que algún día también se va a tomar con mayor seriedad en materia de los adultos.
Ojalá, Adolfo, sí. Ojalá.
Hoy en relación a niños y a jóvenes, la idea precisamente es, se habla de penal juvenil, porque es el área, digo, alguien ha cometido un delito. La cuestión es, no es penar con privación de libertad, es justicia restaurativa.
Adolfo, como siempre, agradecerte que nos ayudes con estos temas.
A ustedes, un beso enorme y bueno, seguiremos charlando.
Así es, que tenga buena tarde, gracias. Adolfo, gracias. Abrazo. Hasta luego. El licenciado Adolfo Loreal, psicólogo, y quien ha participado de los debates que se han hecho para armar y conformar este proyecto que se está debatiendo para que en la Argentina cuente con un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y que ha comenzado a debatirse hace unas semanas, y hoy siguieron también en el ámbito del Congreso Nacional.